Ya tenemos en línea a nuestro compañero de LRA 57 de Radio Nacional El Bolsón, Adrián Moreno. ¿Cómo estás, Adrián? Te saluda Bianca Piacentini y Melissa Trad aquí desde Radio Nacional San Juan.
¿Qué tal, señoras? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto estar hablando con ustedes, ¿eh?
Bueno, el gustazo es nuestro, Adrián, y sobre todo, bueno, sabemos que el tema conflicto mapuche viene hace mucho tiempo en el sur, digo, con los periodos más álgidos y más terribles de lo que fue la represión, digo, durante la desaparición de Santiago Maldonado, luego con la detención de Jones Walla y otros, otros eventos, la verdad, que sucedieron durante lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Ahora nos encontramos otra vez hablando de este tema, lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Río Negro, allí, con este conflicto mapuche. Hemos tenido, además, muchísimas versiones, digo, desde la voz de Bernie hasta algunas palabras del presidente Alberto Fernández. Te llamamos especialmente de la gobernadora también. Pero bueno, te llamamos un poco para que nos aclares cómo viene el panorama. Si te parece comenzar desde lo que fue el inicio de este conflicto para que podamos comprender cómo va la cosa allí en Río Negro.
Bueno, lo primero que habría que decir es, no se trata de un conflicto mapuche. Para sacarlo de la escena de las comunidades originarias, porque de un modo u otro, bueno, nosotros que estamos en los medios de comunicación sabemos que a veces es muy fácil tomar una palabra o una expresión para graficar una escena, pero no siempre ello grafica realmente lo que está sucediendo.
Sí,
este caso hay que decir que hay muchas personas, la mayoría, las comunidades mapuches conviven con todas las comunidades que existen en nuestra región.
Sí.
Son personas de trabajo, son personas de bien, han repudiado los hechos de violencia. Y después, bueno, hechos de violencia existen en todos los ámbitos sociales, en todas las comunidades. Esto como para sacarlo del tema mapuche, porque incluso a raíz de todo esto que ha acontecido en los últimos tiempos, bueno, muchas personas dicen que son integrantes de comunidades mapuches, che, ¿por qué nos estigmatizan o por qué nos ponen en esta escena cuando nosotros no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Esa es como primera medida.
Bien.
Y si ustedes quieren, para ir a un fondo de la cuestión, haciendo la salvedad del caso Maldonado, como mencionaban, el caso Rafael Nahuel, quizás el caso Rafael Manahuel podría encuadrarse, pero yo, sacando de lado estos dos hechos que son icónicos en todo este proceso, lo que diría que mucho tiene que ver es con la ley 26.160, que es la ley de relevamiento de comunidades indígenas, que como ustedes sabrán, se aprobó en el año 2006 y hasta la fecha lleva 5 prórrogas.
Claro.
5 prórrogas que hay que tener en cuenta que la última incluye a estos 2 años que llevamos de pandemia, con lo cual muy poco se ha hecho. Hasta hace 2 años, un poquito más, bajo las herramientas que propone esta ley, que es justamente relevar cuáles son las comunidades y en todo caso cerrar la cosa con, bueno, esto es tuyo, esto es de la otra comunidad, hasta acá pueden, hasta acá no, y otras cuestiones, digamos, pero que era una herramienta para resolver, vamos a decir en principio esto, porque después hay otras cuestiones también para resolver, pero hasta hace 2 años se había relevado en el país solamente el 50%. A esto hay que sumar, que independientemente de ese relevamiento que no se terminó, un porcentaje importante, mejor dicho, no un porcentaje importante, de personas, 12, 10 personas que se constituyan en el Instituto Nacional Indígena, que señalen que son originarios o se autoperciben originarios, pueden formar una comunidad originaria. Lo pueden hacer, la ley lo permite.
Claro.
Entonces, no obstante, primero, no se hizo el relevamiento total, y segundo, siguieron creándose nuevas comunidades. Ahí, en todo ese combo, lo que yo les puedo decir, mi parecer, es que es una falta importante de la presencia del Estado para resolver un problema que además viene desde dónde, desde la reforma de la Constitución del año 94, cuando la República Argentina reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. en nuestro territorio. Con lo cual, digamos, está bien, hubo ese reconocimiento, estuvo muy lindo en aquel momento la cosa, pero ¿cómo se materializa? Uh-huh. Bueno, desde entonces hasta el momento se han generado este tipo de conflictos que no se tiene todavía una solución, por decirlo a ciencia cierta, y particularmente la provincia de Río Negro, y más particularmente en nuestra zona, en la zona andina,
sí,
tiene muchísimos conflictos con tierras porque el área de tierras de la provincia no resuelve el tema de la titulación. Acá hay familias que tienen 70 o más años ocupando un territorio que no tienen título.
Uh-huh. Claro.
Imagínense lo que eso significa, ¿no?
Más claro, vale, más claro, vale. Y ahí, ¿cuáles son las posturas, digamos, que se han ido consolidando? Digo, la postura del gobierno provincial, también de alguna manera cuestionadas la postura del gobierno nacional. O ¿cómo nos podés ahí aclarar un poco el panorama, Adrián, respecto a cuáles son las voces que están sonando respecto a lo que está pasando ahora allí en Río Negro?
Bueno, por un lado, el gobierno provincial lo que ha manifestado siempre es la búsqueda de la paz social. Digamos, a ningún gobierno, creo, le conviene tener conflictos, claro, de esta naturaleza, a ninguno, de ningún color político o partidario. Ustedes recuerdan que la gobernadora fue atacada, el vehículo de la gobernadora, el año, sí, pasado, con piedras. Bueno, hay situaciones muy complejas donde desde el gobierno se dice, nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero no en estas condiciones.
Claro, claro, claro.
Después, bueno, hace un tiempo recordarán cuando la gobernadora dijo que iba a pedir la asistencia de fuerzas federales, que después el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo, bueno, a mí, yo no le prometí a la gobernadora, sí, que le iba a mandar. Uh-huh. Esto fue cuando se incendió, también presumiblemente y en forma intencional, un centro de informes turísticos aquí en el Bolsón, uh-huh, hace 3 semanas, digamos. Ahora, con este último hecho que se dio la semana pasada del incendio del Club Andino,
sí,
bueno, se volvió al ataque, o al ataque, digamos, se volvió a pedir la asistencia del Gobierno Nacional, y ustedes recordarán, bueno, la,
sí,
carta que
hubo un cruce
el presidente. Hubo un cruce. El sábado por la tarde hubo una charla entre el presidente y la gobernadora, eso se trascendió,
sí,
desde el área de prensa de la provincia de Río Negro,
uh-huh,
en donde, bueno, dan cuenta de una charla amena y un reconocimiento de la situación violenta, según se indica, por parte del presidente, y un intercambio en función de resolver la cosa definitivamente. Acá lo que tienen que proceder es la justicia, digamos.
Claro.
Es el punto. Y la justicia, despolitizada desde todo punto de vista, en, sí, el sentido de, bueno, nada, hay alguien que cometió este delito, si es que lo cometió, tendrá que resolverlo de una u otra forma. La justicia, acá está el culpable, o los culpables, o los responsables, esta es la pena.
Claro.
No hay mucha vuelta sobre eso, entiendo yo, en una sociedad sana, aún cuando la justicia tenga todos sus vericuetos, que sabemos que los tiene.
Claro, sí.
Con lo cual, siempre hay miradas que terminan siendo relativas o parciales,
claro,
o pero bueno, tiene que haber un punto de decantación.
Uh-huh. Sí. Me parece interesante que vos nos traes un poco las dos aristas, ¿no? Por un lado, bueno, hay actos de violencia concretos que tienen que ser juzgados por la justicia, punto. Por otro lado, hay una cuestión estructural de hace mucho tiempo. Entonces me interesa conocer tu lugar como periodista y como persona del lugar, ¿no? De, según tu opinión, ¿en qué estadio está esa posibilidad de sentarse a la mesa? Vos decías que hay una ley que no se está cumpliendo del todo. Bueno, ¿cuáles son las chances que vos ves de que realmente en algún momento se sienten las partes, ¿no? Que no haya que llegar tampoco a la violencia.
Y mira, no, la verdad que no sé. Este es el momento, viste, como cuando estás en el momento preciso donde acontecen los hechos, con lo cual,
sí,
es muy difícil, o sea, porque siempre esto que se dice vulgarmente, lo del diario del lunes,
claro,
pero bueno, hay veces que hasta que no llegue el lunes no sabemos qué pasó.
Más vale. Por supuesto.
Y otras veces que no sabemos qué, no sé si ustedes vieron hoy la nota que hizo pública John Esguala.
Sí, que criticaba al gobierno nacional.
Critica al gobierno nacional, critica la ley incluso 26.160, Con lo cual, si uno dice, si la ley venía a traer un principio de solución y el principal referente, no de los atentados porque todavía no está demostrado, pero sí, de este movimiento, si se quiere, revolucionario, de algunos sectores mapuches, más, menos radicalizados, pero digamos, es el líder, si él mismo está diciendo que esa ley no sirve, bueno, está claro que se va a necesitar otra mesa de diálogo.
Claro,
a mí me parece que hay como, viste, muchos puntos encontrados, porque, por ejemplo, digamos, uno podría ponerse en algún lugar de Jones Walla dentro de su reclamo, por supuesto no lo violento, pero uno podría decir, bueno, está bien que se reclame parte del territorio que, no sé, se le sacó, y ahí tendríamos que entrar en un montón de otros análisis, pero vamos a lo último. Bueno, está bien que reclamen. Ahora, ellos lo reclaman en base a que el Estado argentino, o sea, si vos me reclamas a mí, yo te doy lo que puedo dar.
Claro.
Lo que yo soy, no lo que vos sos.
Sí.
O sea, entonces, si él se lo pide al Estado argentino, el Estado argentino lo puede resolver por una ley. Bueno, teníamos esa ley. Macanudo ahora dice, esa ley también es cierta fantochada, no recuerdo la palabra que expresa. Bueno, entonces, ¿cómo?
Claro, lo discutamos.
¿Cómo debería ser, no?
Claro.
Al margen, quizás te digo una cosa que no tiene mucho que ver, pero está claro que si hay algo que nos falta en nuestro país es diálogo.
Sí, por supuesto.
Con lo cual, esto no es un hecho aislado, es un hecho más.
Sí.
Te diría que, en todo caso, adquiere cierta notoriedad por estas circunstancias que se ha dado, ¿no? Pero un país, porque ustedes fíjense que si hay un lugar donde sobra tierra en la República Argentina y mucho más en la Patagonia.
Sí,
y sin embargo aquí hay gente que no tiene dónde vivir.
Exactamente.
Entonces ya de por sí es muy complejo todo esto cuando se lo analiza en forma aislada. Por eso decía, para entrar en contexto, bueno, no es la comunidad mapuche, no son los mapuches, no es el conflicto mapuche.
Uh-huh.
En todo caso es gran parte del conflicto argentino.
Claro, la historia argentina.
En este caso
misma.
También tenemos algo de conflicto con las comunidades mapuche, con algunas.
Por supuesto, Adrián, eso me parece fundamental y te agradezco que lo hayas aclarado, porque también sucede que, viste, en la vorágine de la cuestión de la actualidad, ¿no?, de la coyuntura, los medios han instalado, digo, los medios hegemónicos han instalado este concepto del conflicto mapuche. Recuerdo también cuando se daba esta cuestión que inclusive vinculaban la vinculación directa de terrorismo, inclusive, ¿no? Todo esto que fogoneaban desde el gobierno de Mauricio Macri y, por supuesto, desde el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich. Hay algo último que te quiero preguntar, y si te parece con esto vamos cerrando. Yo vi lo que fue la publicidad del programa de Jorge Lanata, de Periodismo para Todos, con una publicidad en los diarios realmente alarmante. No sé si ustedes, oyentes, lo han visto, pero indios al ataque, son los nuevos terroristas, incendian y tienen en jaque a poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina. Eso dice la publicidad de Periodismo para Todos, el programa de Jorge Lanata que sale los domingos. Algunos hablan aquí de la instalación de una campaña anti-indígena. Yo creo que este ha sido el tema de los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras. Ha sido uno de los temas sobre los cuales la derecha argentina, encarnada, ¿no?, en el gobierno de Mauricio Macri, en los que más se centró, ¿no? Fue un tema de los medios hegemónicos durante mucho tiempo, un tema casi de campaña, digamos. ¿Qué te parece a vos que lo vivís allí en el territorio donde están ocurriendo estos hechos? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer de esto también y de lo que vemos como en los medios hegemónicos?
¿El análisis de lo que dicen los medios o el análisis de lo que decís del anterior gobierno?
Y sobre todo de los medios de comunicación, me parece. Me interesa escucharte. Mirá, ahí, digo, como hombre de medios.
Los medios, ya sabemos que en algunos casos... Mira, yo hace poquito presenté un libro que se llama Dañar Informando.
Uh-huh.
que hace referencia a lo que vivimos aquí en la comarca hace un par de años, cuando se dio un brote de hantavirus.
Sí, sí,
donde, bueno, el trabajo mío data de cómo se trató la información, cómo se lo trató la noticia, ¿no? Con títulos alarmantes, con títulos tremendos, que hicieron que aquí, digamos, la gente no tuviera la temporada, no hubiera temporada de verano.
Sí.
Hubo estos lugares, toda la comarca andina vive del turismo en un 85%.
Claro.
Bueno, que no viniera gente. Uno no te puedes explicar el daño que se ocasionó, que no fue exclusivamente por lo que publicaron los medios, pero en gran parte tuvieron su peso en función de títulos, en función, y imagínate, la gente de pueblos de la región de, no sé, 10.000 habitantes, pequeños pueblos, que se levantaba a la mañana, encendía la tele y veía un zócalo en un noticiero de Buenos Aires, es decir, que acá la gendarmería sacaba a la gente de la casa para aislarlo, la ruta estaba cortada, que no había acceso a la ciudad, todo mentira, digamos. El funcionamiento de los medios, y en esto primero separo a los periodistas de los medios, en algunos casos, y en otros casos, bueno, hay que incluirlos. Sabemos cómo son en términos generales. Ahora, yo creo que los conflictos sociales van mucho más allá de los medios. No sé si hay una responsabilidad exclusiva. Quizás es compartida. Esto que te decía, digamos, acá hay una responsabilidad parlamentaria que desde el año 2006 hasta la fecha se ha aprobado una ley que no se terminó de cumplir. Uno pregunta, bueno, el medio que puso la guerra, por supuesto lo que me decís de la nata, o sea, me parece una falta de respeto, así nomás. Y no digo más nada, con eso me alcanza, ¿no? Falta de respeto no solo a la comunidad mapuche, a los patagónicos, a la gente que, digamos, a las personas que no pertenecen a las comunidades originarias y que conviven desde hace muchísimos años con todas las comunidades originarias, ya sea mapuches, tehuelches o de otras corrientes. Me parece una falta de respeto. Ahora, también esto de tener una ley no resuelta desde el año 2006 es una falta de respeto.
También, claro, sí.
Para el país, para las comunidades, para toda la República Argentina. Porque imagínate, además, digamos, con esta historia de 5 prórrogas, ¿no?
Claro.
Hay mucho, muchísimo, cuando vos decís, ni siquiera tenemos en esta zona patagónica la densidad poblacional como para decir, bueno, no, la verdad que es un conflicto, es muy complejo,
claro.
No, somos la zona del país con menos densidad poblacional, con lo cual tranquilamente podemos decir, esto es algo que se puede resolver. Ahora, ¿por qué no se resuelve y a quién le sirve que no se resuelva? Eso no te lo puedo decir.
Bien. Bueno, Adrián, ha sido generosísimo con nosotras. La verdad que teníamos muchas ganas de hablar de esto con alguien que estuviera ahí en el lugar, porque también a veces la comunicación está muy mediada por distintos actores. Así que te agradecemos muchísimo a vos. Un abrazo para todos los colegas y las colegas de Radio Nacional El Bolsón, LRA57. Y bueno, los micrófonos están aquí siempre abiertos y nosotras a disposición de ustedes también.
Manda nudo igualmente, que la pasen lindo.
Gracias.
Gracias.